momento. Pero, o sea, obviamente que hay que acompañarlo, porque ellos después sacan las cervezas, brindamos, y hay que acompañarlo con algo. Entonces, la jauría del amor siempre va con algo sólido en la mano.
Muy bien, muy bien.
Así que, bueno, estamos en Cumbres de Curumo, una localidad que está en el sureste de Caracas, alto, está a 1024 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué más puedo decir? Está haciendo calor ya, ya esa parte así de esos frescos que hemos tenido hasta hace unos 15 días, ya es parte del
ya
pasado.
Se extrañan.
Ya es parte del pasado. No, ahora vamos a refrescarlo con Peace the Gods, porque en momentos va a arrancar. Teníamos tiempo, ¿eh? Desde Heise, creo que no habíamos hablado de Heise y de Seven Days, Seven Beers.
Sí.
Bueno, ahora se viene otra edición de la Birradio de la Jauría del Amor.
Bienvenidos a la Birradio. Esto es la Jauría del Amor.
Seguimos en la Jauría del Amor, ya camino a la Birradio, a la Casa de Peace de Gotts, la ganadora de la medalla de oro con la Ginger Lynn.
Sí, pero esta es la parte donde dicen muy buenas tardes, señor.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Jauría del Amor. Transmitiendo en vivo y directo desde la hermosísima ciudad de Caracas para todo el mundo. El señor Edmi Gondorri Pérez en los controles y quienes hablan, Guillermo Díaz, al volante y con manos libres. Estaremos acompañándolos por un par de horas hoy en modo Birradio. Estaremos en brevísimo con Guillermo García y Claudio Leoni de Peace the Gotts. No sé si estará por Bati. Pero sabemos que estos ganadores de la medalla de oro con la Ginger Lynn y con la medalla de bronce con la Roja del Ávila, que lleva acumulando como 5, si no me equivoco.
Sí, sí.
Bueno, vamos a estar hablando de los pormenores de lo que fue esa Copa Mundial en Dublín, la Copa Altec. O Altec, eso lo va a decir ahora. ¿Y qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos depara? Hay un antes y un después de esta dorada, ¿no? No es, se dice fácil ganar una dorada. Pero siempre. Siempre estoy presentando lo que es una cerveza venezolana que viaje en distintas temperaturas, distintas posiciones, no siempre viaja por nada. Estamos ya para llegar. ¿Con qué arrancamos, señores?
Bueno, vamos con Audioslave, con el tema Man or Animal.
Ya venimos. Es tiempo de cuidar lo que más te importa y Valor Tech tiene los mejores forros para tu celular y tu tableta. Además, los mejores accesorios para que eso que tienes ahí rinda como nunca. Monopods, audio, forros, cables, conectores, todo lo que necesites para que entre de lo más bello en el mundo de las comunicaciones. Tu celular, tu tableta y Valor Tech. Comunícate con nosotros a través del 0212-264-8141 o arroba Valor Tech en Twitter e Instagram para enterarte de las novedades y ofertas de la semana. Protege lo que más te importa con Valoritec, esta empresa de la música a nivel de autopista, Centro Comercial San Vil, Caracas. Seguimos a la espera de las comunicaciones, pero mientras viene el chico de Peace the Gotts, nosotros estamos haciendo enlace con Barcelona, con Carla Zorrilla. Ya ahí está llamando. Ya hay que ligar los micrófonos. De micrófono 1 o micrófono 2. Hola, Carla.
¿Aló?
Aló, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Guilla, ¿qué tal?
Muy bien, estamos ya al aire en la Birradio. Estamos hoy desde Peace the Gotts para festejar estas tres medallas que se ganó. La bronce con la Roja del Ávila, la plata con la Pezón y la de oro con la Ginger Lynn.
¡Wow! No sabía lo de la plata con la Pezón. ¡Qué alegría! ¡Felicitaciones!
Ahí está, ya se lo vamos a decir. Ahora vienen los chicos para entrevistarlos y hacerlo. Pero queríamos hablar contigo. Tú estás en un lugar súper especial. Que hace poco estuvimos conectados con el reto 7 Days 7 Beers, pero ahora estás en el Barcelona Beer Fest.
Sí, señor.
Sí, cuéntanos, ¿cómo se está desarrollando?
Bueno, este es un festival, según los organizadores publican, es el más grande del sur de Europa, y según las fotos que voy a publicar en un ratito, tienen más de 100 tiradores que son de estos sifones rotativos. Son una barbaridad de cantidad de cervecerías participantes, con cualquier cantidad de estilos, y la pizarra la van actualizando en la medida en la que se van acabando los barriles, y van pinchando uno tras otro, y bueno.
¿Cómo? O sea, 100 barriles.
De 20.000 personas.
100 barriles para 20.000 personas, no.
No, son 100 sifones.
Son 100 sifones.
Sí.
Que van rotando.
Los cuales van rotando según se vayan acabando los barriles de cada cervecería.
Ah, bueno, entonces estamos hablando de... Acá
no,
quiere...
una infinidad de cervezas.
Una infinidad.
No sé, 400.
400 estilos diferentes y cervecerías, estamos hablando de cuántas más o menos.
Mira, no tengo el número, no lo tengo ahorita en mente, pero seguro que son más de 100, porque por ejemplo, en Catalan Brewery, que es donde estoy yo haciendo el entrenamiento, trajimos dos cervezas. Una que se llama Stereo Cocktail, es una Berliner Weiss, hecha con fresa, una cerveza tipo la sour que conocemos del sur de Florida, y otra que es una Double IPA, que se llama My Name is Peligro, y esta tiene 8 grados de alcohol, 90 IU, y la hicieron en colaboración con una cervecería rusa que se llama Blue Division, que estuvieron aquí ya hace un mes, un poco más de un mes, preparándola juntos haciendo cervecería en Barcelona.
¿Una cervecería rusa?
Sí, estas están aquí, se llaman Blue Division.
Ah, bueno.
También los conozco ahora.
También los estás conociendo. Cuéntanos, tú estás ahora en este momento en Barcelona, estás haciendo un trabajo con... ¿Cómo se llama la cervecería?
¿Dónde estoy? Sí. Catalan Brewery.
Catalan Brewery. Estás haciendo una suerte de pasantía, te fuiste con cerveza Cosaca, que por cierto tenemos pendiente hacer una birradio con ellos.
Sí, me vine a formarme, a entrenarme. Lo que es aprender un poquito el tema del proceso, fabricación de cerveza, optimizar quizás el paso de homebrewer a ya estar en una micro cervecería.
Ah, impresionante. Acá está llegando uno de los... La verdad, bueno, escúchame, ¿y esto hasta cuándo va a estar, este festival, este Barcelona Beer Fest? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo termina?
Recién comienza hoy y dura todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. 16, 17, 18, aquí en una zona que se llama Hospitalet, en Barcelona. La información está en la web, la entrada es para el público general, vienen, pagan la entrada y pueden pasar, no necesariamente tienen que ser cerveceros. Hay una propuesta de, aquí está molestándome los chicos porque no pueden creer que me estén entrevistando desde Venezuela, y le dije que sí, que en Venezuela hay una movida cervecera que para mí es muy importante y... al estar yo aquí, siento que estamos todos presentes.
Ya, qué grande. Bueno, ya podés decir que hay una medalla más. Les puedo decir a los muchachos.
Tres medallas más.
Ya van como 16, creo, a nivel Venezuela.
Nacional,
así que,
señor.
Chúpate esa mandarina, le puedes decir directamente.
No creo que la entiendan.
Bueno, hazle la traducción al catalán. ¿Aprendiste algo de catalán en este tiempo?
No, solo sé decir buenos días, gracias, no mucho más. Seguramente malas palabras que no debería decir por acá.
No, bueno, por esta emisora sí, pero solo se amerita. Solo se amerita. Así que bueno, Carlita, te agradezco muchísimo este contacto. Sigamos.
No, gracias a ustedes, de verdad que para mí es increíble, no se imaginan cuánto nombro Venezuela a diario, porque de partida el acento no es común acá, y bueno, destaca, y hay una historia de por medio que muy orgullosamente llevo a diario.
Muchísimas gracias. Estamos en contacto para la semana que viene, en la medida que te dejen, mientras estás cocinando y embotellando y haciendo... Y haciendo tu escuela de brewery, vamos a hacer de contacto contigo de Barcelona Caracas.
Lo que hay que coordinar son los horarios, porque bueno, de verdad que lo que se me ha hecho bien difícil es estar activa y pendiente en Venezuela con la diferencia con las horas acá, pero por supuesto que todo es posible.
Buenísimo, muchísimas gracias. Carla Zorrilla con nosotros. ¿Con qué vamos, señor Edmi, ahora?
Ahora vamos con King of the World de Wizard.
Bien, en un ratito estamos más con B-Radio, ya está Claudio por aquí, vamos a hablar con los campeones de Pins de Gots.
Saludos a los campeones, felicitaciones, chicos.
Ya venimos.
Estamos de vuelta con la B-Radio.
Seguimos en la favorita de la mora. acá está, acá están los campeones, acá está Claudio León, acá está Guillermo García, está el Guillermito García también. Están los campeones. Está Daniela, está Parvati por ahí, está todo pis de gots acá. Bienvenido, muchachos. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Escúchame, así como al pasar habíamos anunciado que había ganado bronce de la Roja del Ávila, había ganado la de oro, la Ginger Lynn. Una super felicidad. Y así por un correo nos enteramos que también ganó la de plata la Pesón.
Es correcto.
Así, una... Por cierto.
Nos llegó un email de sorpresa. Preguntándonos a qué dirección nos podían enviar las medallas y no los mandamos acá a Venezuela por temor a que se extravíe.
Redireccionaron el envío de la medalla.
Sí, no confiamos mucho en los servicios del Instituto Postal.
No, bueno, sí, por cierto, los chicos de cervecería Heise nos mandaron de Barquisimeto de Caudar, nos mandaron unas botellas de 5, llegaron 2.5.
Sí, wow.
2.5.
Sí,
sí. No.
Se rompieron.
No, rotas. Le habían hecho el envoltorio y todo, pero...
¿Y qué tal? ¿Te pareció que el envoltorio estaba bueno? ¿O que las trataron excesivamente mal?
Yo creo que jugaron al fútbol. Estuvieron jugando penales. Sí. O sea, pero escúchame, cuando hablamos de una cerveza de medalla de oro, ¿cuántas llevamos acumuladas de bronce ya?
De bronce, nueve.
Ahora, o sea, siempre decíamos que por el envío, por calor, por temperatura, por trato en el viaje y todo lo demás, casi que si se hubiera calificado aquí, sería de oro.
Bueno, es probable. Sí, puede que uno tenga una mala suerte en el camino y las cervezas logren así ser afectadas, pero tratamos de que eso no pase. O sea, nosotros tratamos de mandarlas con ice pack, el calor no las afecte. El calor es el primer enemigo.
Claro.
Y tratamos de que el calor y los jugadores de fútbol no...
Exacto, que no practiquen con eso.
Sí, exacto, que usen la de cuero.
Pero sí han pasado cosas y le pasó cosas también a otros cerveceros.
Sí.
Le han roto todas las botellas, por ejemplo.
En una Copa Cervezas América que fuimos de HL, tuvimos un incidente en que se rompieron varias botellas de... Toda la caja de Old Dance, nos mandaron una foto y parecía como que si le hubiera pasado... el montacargas por encima.
No, y también creo que como que estuvo en el puerto de La Guaira durante un tiempo también, o sea, porque salieron, fue por el mismo incidente de la caja, tenían que salir juntas, supuestamente, y no salían y se quedaron agarrando sol y...
Ah, claro. Entonces lo que llegaba era...
¿Quién sabe?
¿Esta es la campeona?
Esta es la que mandamos para el World Beer Cup, la Ginger Lynn, que está en el World Beer Cup, que tiene una anécdota interesante. Es que no permiten marcas ni nombres que tengan contenido sexual. Entonces no permitieron la participación de Ginger Lynn. Entonces lo que hicimos fue meter pezón.
Y con pezón no es sexual, entonces...
Exacto, con pezón.
Para ellos no, porque no es nipple.
Claro, ah, ok.
Si le hubiéramos mandado la nipple, no way.
O sea, si Ginger Lynn le hubieran hecho la traducción, pasó.
Sí, pero bueno,
hicimos una... Exacto, la Ginebra
Lince. Sí, exactamente, la Ginebra Lince.
Pero entonces había una particularidad, que la categoría a la que nosotros podíamos tener opción de cambiar la cerveza estaban llenas. Entonces no pudimos cambiar la cerveza, lo que tuvimos que hacer es cambiarle el nombre. Va a participar Ginger Lynn, pero con nombre de pezón.
La camuflada.
El pezón de Ginger Lynn.
Vamos a brindar en este momento con la campeona. ¡Salud! Con la campeona. Estos vasos no los conocía, estos son. Sí. Y este silencio de radio, porque estamos saboreando. Y este bigote de espuma. Ahí. Ajá. ¿Tiene alguna particularidad especial? No.
¿Y la otra?
No está pegada.
¿No?
¿Está?
Bueno, ¿tiene alguna particularidad?
Sí, que le ponemos doble chapa para que aguante.
¿Doble chapa?
Sí, doble chapa. Entonces a veces la chapa de arriba queda como oxidadita. Entonces por eso preguntaba por la otra chapa, a ver
cómo
estaba el óxido.
O sea, le ponen la chapa y le enchapan...
No, está encima.
Doble chapa. Entonces la chapa que está en el medio por la humedad a veces se oxida.
Y la otra sigue intacta y la cerveza no pasó nada.
Y porque... siento un pelín de sabor metálico esta cerveza.
Hubo una nota de, o sea, cuando viene bronce no hay nota de cata, cuando hay plata hay nota de cata, cuando es oro, ¿qué nota de cata eres? ¿Felicidades campeón o dice algo más?
Sigan así. Una nota de cata de así que te llena de orgullo.
Pero te dice que burda de fina o te da alguna,
digamos, sí, bueno, alguna cosa dirán de la cerveza, pues, algo claro. Dirán, pero obviamente si gana oro, claro. Hay menos cosas que decir, pues, malas, digamos.
Pero, ¿se puede decir cosas malas de una oro, verdad?
No, cosas malas, pero sí, de repente, las doradas pueden tener una pequeña crítica.
Algún detalle.
Detalle que de repente sí te lo dicen.
O sea, si gana de oro, tiene todas las características para ser dorada, y aún así se le puede hacer un toque.
Si tiene alguna cosa que de repente no es algo que la saque del oro, pues.
Una característica que
sí.
Mejorable.
Exacto, una pequeña característica mejorable es posible en una medalla de oro, si es posible. O si también una medalla de oro puede estar en una cerveza que el juez termine que es perfecta para su gusto, para su apreciación.
¿Existe la cerveza perfecta?
Sí, una cerveza de 50 puntos. Yo nunca la he visto. Me ha tocado la mala suerte de ver un 13, que 13 es la nota mínima.
Ah, oh, el 01. Sí,
el 01 es 13. Porque, fíjate, el BJCP es tan benévolo, vamos a decir, que considera que de repente poner un 0 puede ser hasta insultante o hiriente para...
Por eso te dan 13 de yapa, digamos.
Por eso ellos determinan que 13 es la nota mínima, tratando de ser lo más amistoso posible, ¿no?
Pero ya sabes que es cero.
Sí, ya.
Exacto. Te tengo una buena y una mala. La buena tenés 13. La mala es el mínimo.
Cuando hagan la regla de 3, que
es como el Fahrenheit, ¿no? Entonces, 12 grados, pero Fahrenheit, o sea, te congelaste.
Exacto. Más o menos por ahí va la cosa. Y no he tenido la suerte de ver todavía ni que... ni en evaluaciones yo ver una cerveza de 50 o ver también un juez que haga esa evaluación de 50, no he tenido la suerte todavía.
¿Se puede decir el número de la Ginger? ¿Qué número tuvo con la dorada?
No ha llegado la nota de cata todavía.
¿Sí? Ah, es lo que estamos esperando.
Pero bueno, en las rojas del Ávila que han tenido bronce, han tenido notas como de 38, 37, 36 puntos para los bronces. Sobre 50.
Puede estar entre 40 y pico y 50.
Exacto.
Sí. Y bueno, que generalmente le han dicho así para no tener más puntuación, que le ha faltado cuerpo, que le ha faltado, que ha tenido carbonatación de más. ¿Ves? Pero
que, no, que no lo saca del oro, sigue siendo oro,
claro,
pero en puntaje de repente no es puntaje perfecto. Pues. Entonces ahí están los detalles.
Sí, porque de repente una carbonatación un tanto de más, tal vez también es un poco más de espuma y te la cuidan. O sea,
eso depende del estilo. Hay estilos que son muy carbonatados. Y hay estilos...
Debe ser carbonatado.
Sí, porque le favorece la carbonatación. Porque la carbonatación también tiene efectos cuando tú tomas. Cuando tú tomas la cerveza y tiene gas de más, hace un efecto de secar la cerveza. ¿Ok? Entonces, eso te da esa percepción. Una cerveza de alta carbonatación te da la percepción de que es seca. Entonces, si tú sobrecarbonatas una IPA, por ejemplo, y la secas de más, esa sensación... de sequedad no le beneficia, porque necesitas que tenga el balance maltoso, que tenga más cuerpo, que tenga más dulzor, y cuando le pasa sobre gasificación, ese dulzor se le disimula.
Entonces ese es el punto, digamos, acá cuando estamos hablando de la ginger, el punto de carbonatación es ¿cuál? Lo que estoy viendo es una crisis. Salinidad que no lo había visto antes.
Es correcto, sí. Las primeras que se sirven por no tener la levadura pueden llegar a ser cristalinas, sin ser filtrada.
Esto no está filtrado, pero es una... Pero...
No está ni filtrado ni pasteurizado. Y si tiene... O sea,
la envidia de Gabo. A ver, de la envidia de Arra.
No, ya.
Salió una ahorita bien transparente, sí.
Mira, la señorita Cometa
salió
bien transparente.
Sí, señor, riquísima, por cierto. Que nosotros nos llevamos por la casa como 12.
Sí,
sí.
Está buena.
Sí, hicimos el mercadito. Sí, pasamos por ahí, dijimos, dame eso para acá, dame eso para acá. Entonces creo que algo queda por ahí, pero se estaba por ir todo ya.
Sí, porque fue un lote pequeño.
Sí. Sí, pero cuando se habla de pequeño se habla de 1000 botellitas.
No más, eran 1000 litros.
Sí. Ah, entonces son...
Sí, como 3.000 botellas. Exacto. Y como 4.000
botellas. 4.000
botellas.
Sí. Ah, bueno. Sí, más o menos. Para lo que es la cervecería artesanal...
para nosotros eso es muy difícil. Sí.
Claro, estamos hablando de... La producción del año, más o menos.
De un buen año.
De un buen año. De... No. Señora, ¿con qué cerramos esta primera hora?
Vamos con I'll Stick Around de Foo Fighters.
Ya venimos, estamos en la B Radio con Piz de Go, con la campeona, con la triple campeona. Piz de Go, va, no, ya perdí la cuenta. ¿Cuántas medallas? Ya tengo 11 medallas. Con la 11ª campeona, Piz de Go, ya venimos.
Estamos de vuelta con la B Radio.
Arranca la segunda hora de la Jauría del Amor, hoy en modo B-Radio con los campeones, con Peace the God. Acá está Claudio León, está Parvatio Olmos, está Guillermo García, también es juez BJCP, pero ya estamos apuntando 15 medallas, no, 11 medallas, 11 medallas, bueno, pero para allá vamos.
En la próxima competencia.
Exacto, si ahora van de a 3. Si ahora...
Estamos mandando este año bastante.
Si la cosa es de 3, se transfer... ustedes creían que yo era argentino, olvídalo.
Y este año, tú sabes,
no,
la liga la matamos.
¿Cómo que, o sea, es muy importante tener, o sea, el reconocimiento de la medalla, la premiación? Yo creo, no sé por qué siempre lo estoy ligando con mantener lo que es el nivel de la calidad de la cerveza en cuanto a cotizaciones. Si la situación fuera normal en Venezuela, yo me imagino Piz de Got, digamos, en una categoría, digamos, como las premiadas, que estarían en un precio por encima de una norma.
Eso debería ser así.
El deber ser, o sea.
Sí, sí. O sea, bueno, los vinos, todo es así, pues.
Sí.
Los que tienen un premio tienen más valor.
Y en estas circunstancias, sí, Guille también está. Y en estas circunstancias, yo sé que cada uno de los cerveceros se ha sacado el sombrero cuando se enteró. Pero, ¿cómo ha sido el recibimiento?
No, muy bueno, muy bueno. Todos los amigos nos han felicitado. Los no tan amigos, no, pero no importa.
Claro, algunos dicen, qué bueno, qué ha rehecho, qué bien. Qué, no, felicitaciones a otros. Madre, otro que, más, otro medalla más.
Indiferentemente, hay que contentarse porque eso es algo que es para todo el movimiento de cerveza. Además, podría ser hasta para todo el movimiento cultural, si queremos.
Cervecero, bueno, lo estaba viendo así, la semana pasada hicimos, la antesemana, hicimos un CBD, estábamos conectados con Barcelona, con Málaga, con Alicante, con los chicos que estaban haciendo el 7 Days, 7 Beers, lo estábamos viendo, y cuando le estábamos contando lo que se estaba logrando desde acá, están con ganas de venir a ver qué está pasando.
Ah, bueno, sí. No se van a encontrar muchas cosas. De verdad que...
No le dije eso.
Sí, que lo reserven para un momento en el que podamos ofrecerle mejores cosas. Eso viene pronto. O sea, de eso se trata, de trabajar para eso. O sea, no estamos haciendo el movimiento de cervezas artesanales, así que ya lo hicimos y lo fabricamos, pum, pam. Eso es una cosa que se gesta de a poquito y estamos en eso.
No, claro, pero si viajas, por ejemplo, viajas de allá y te encontrás con la Dora, tomas la Ginger Link, como recién que dije, qué lo parió, qué recha que está, qué buena.
Está, o sea, bien.
Vale la pena un viaje para eso.
Puede ser, pero yo de verdad escogería un destino turístico que tuviera aglomerado una cantidad de cervezas que, verdad, valga la pena. O sea, un viajero que viaje por una cerveza, wow, ese es un tipo que...
Un excéntrico.
Un total excéntrico.
Un viajero excéntrico.
Sí.
No, pero más bien...
¿Y por dos?
No, pero... Pero más bien que nos manden el pasaje y nos vamos para allá.
Ah, bien. Bueno, es más barato, tal vez.
Sí, o sea, sí. Más barato, claro, claro. No, y es una buena idea, pues. Sí. Que la pongan en práctica.
¿Que la pongan de mandar el pasaje o de venir a probarla?
Pero si es así,
Guillermo,
si hay cerveceros que su destino turístico lo basan en base, bueno, a la cerveza que a mí me gustaría tomar, o sea, un destino, por ejemplo, Bélgica, Alemania, estos lugares, tú lo haces como destino para ir de viaje porque tienes, cuando llegas tienes una gran gama de cerveza que escoger.
Es un turismo cervecero directamente.
Correcto. Y por Estados Unidos se puede hacer, por algunos.
Recién estamos comunicados con, estamos conectados con Carlita, que está en el Barcelona Beer Fest.
Ajá, correcto.
Y dijo que ellos acaba Catalana Brewery, ¿no? Catalan Brewery hizo una colaborativa con una cervecería rusa.
Uh-huh. Qué bien.
Me estoy enterando de las cervecerías rusas. No la tenía esa. ¿Vos sabías al respecto?
Claro, en todo el mundo, Guille. En todo el mundo donde se practica el fútbol hay cerveza.
Y con el Mundial ni hablar.
Exacto, exacto. Y con el Mundial ya. O sea, fíjate, el término...
Promoción no es válida para Chile, pero no importa.
El término imperial es cerveza. Cuando uno se dice que una cerveza es imperial, que tiene alto nivel de alcohol, ese adjetivo que le adjudicaron, imperial, eso viene de Inglaterra cuando le mandaba a los zares rusos las cervezas stout con más alcohol para que pudieran aguantar el viaje, similar a lo que pasaba con la India Pale Ale. Y bueno, desde los zares, que toman la imperial stout, de ahí se origina ese estilo.
O sea, ya de ahí en la escuela estamos hablando de 100 años.
Mucho más.
Más de 100 años. Sí. A zares anteriores al de la Revolución Rusa. Claro, yo hablé del último, pero lo que estás hablando es de otros zares.
Correcto.
Generaciones de zares.
Ajá. Que tomaban cervezas stout que les gustaban de fabricación inglesa y se las enviaban por barco y se echaban a perder, entonces les ponían más alcohol y de ahí nace el término imperial. Claro, que tenga más alcohol.
Casi una historia parecida a lo que pasó con la India.
Exacto. Muy parecido, muy parecido. Muy similar.
O sea, la razón por la que tiene más alcohol es por eso, pues, por el viaje.
Claro, pero en el caso de la India era más calor.
Sí, el viaje hacía... Era un viaje que tenía calor en el día y frío en la noche. Cambios bruscos de temperatura.
Y batidera de los barriles.
Y batidera y barricas de madera que no podían...
Que hubo eso, o sea, hay cervezas que son añejadas en barricas a propósito. No están bailando en un barco.
Sí, exactamente.
Había una cervecería que sí sacaba a bailar las bichas en barco, ¿no?
Sí. Había una cervecería que hacía las IPA y las ponía en un barco en barrica para imitar el efecto, sí.
Sí. La histórica.
Sí, creo que era una cervecería australiana.
La sacaban, hacían una vuelta por ahí y regresaban las bichas.
Sí, así es, Guillermito. Señores, ¿con qué vamos ahora después de esta nota histórica?
Vamos con Rage Against the Machine con el tema Guerrilla Radio.
Guerrilla Radio y cerveza. Esto es la Birradio de la Jauría del Amor. Ya venimos.
Esto es el Radio Bar de la Jauría del Amor.
Seguimos en la Jauría del Amor aquí con Claudio, con Guillermo, con Parvati, con Guillermito, también está Rox. Estamos en familia de vuelta, lo que es acá hacer la Birradio, donde nació el nombre de la Birradio.
En
el Uruguayo.
En el Club Uruguayo, el estacionamiento del Club Uruguayo. Noviembre de 2015.
Precisamente.
Sí, señor. Sí, señor. Dentro de poco se va a armar, ya está la fecha confirmada, 28 de abril. Una buena y una mala. La buena, hay Radio Bar el 28 de abril. La mala, no está a pie de gol, no están de viaje. Pero es por una buena razón, se van a Nashville.
Nos vamos a Nashville, sí. Vamos a ir a la conferencia de Craft Brewers que se celebra todos los años en Estados Unidos. La ciudad de este año elegida fue Nashville, la ciudad musical por excelencia de los Estados Unidos. Nosotros tenemos Barquisimeto y ellos tienen Nashville.
Claro, totalmente. ¿No?
Sí.
Es así. Pero una vez, o sea, llevan el 4 y van con un 4 bluseado.
Ellos quieren Luisiana, nosotros tenemos Virongo.
Exactamente. Sí, como no. Y es de la más grande del mundo.
De cervezas artesanales, sí. La más grande y la más importante.
¿Y eso cuánto?
Es enorme, pues. O sea, a nivel de expositores, por ejemplo, son como 7.000 stands. Además, es que hay conferencias durante todo el día.
Se va a celebrar la World Beer Cup en el marco de la conferencia.
Van
con Ginger Lane Pezón.
Ah, claro. Por la duda.
El pezón de Ginger.
El pezón de Ginger. Bien.
Sí, chamo. Sí, chamo,
buenísimo. Y en este, bueno, o sea, compiten y van a... ¿Cuánto dura esta convención?
3 días.
No, 4.
Son 4 días, pero en realidad el día 1 es acreditación.
Claro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Acá estamos. Pero te invitan tu birrita, sí.
Ah, bueno, exacto, hay una bienvenida. Sí, eso es importante.
Claro, ¿no? Claro. Y después, bueno, son 3 días intensos de conferencia,
de ver equipos, de todo, de ver un proveedor.
De conocer gente.
Toda la industria, de toda la gama de cerveceros, de todas las escalas de tamaño, jueces, organizadores, en fin, todo.
Sí, oportunidades de negocio también, porque esos sitios suelen salir
conexiones colaboraciones,
sí. De repente proveedores para el futuro, todo ese tipo de cosas estamos buscando ya.
Claro. Existe la o sea, ya que estoy viendo la lata. Ajá. Yo sé que en radios anteriores habíamos hablado del anhelo que lo bien que se guarda en una lata cerrada.
Ajá, sí.
Una artesanal.
Sí. O cualquier cerveza.
O cualquier cerveza. Sí. Sé que hay enlatadoras, habíamos hablado que hay enlatadoras para, digamos, para pequeñas producciones.
Sí, sí, sí hay.
¿Eso puede ser que se lo encuentren aquí en esta convención?
Sí, seguramente sí, varios sí. Teams, varias marcas, varios sí. Modelos, varias cantidades, capacidades, y justamente esa es una de las cosas que queremos ver allá.
Pues. Sí, buena pregunta, Guille, porque esa es una de las cosas que nos interesa ver. El mundo de la cervecería artesanal está ahorita bastante enfocado en la lata, y de verdad que estoy muy de acuerdo en eso, porque la lata es tremendo envase. Y no solamente es un buen envase para la cerveza, también permite que sea transportada con mucha más facilidad. Y eso nos beneficia a todos.
¿O sea, podría ir a la competencia en la lata?
Sí, claro, claro. Es mucho mejor.
Y quién sabe en un futuro exportar para vender, pues, también.
Claro.
Es mucho mejor en una lata.
Claro, o sea, se guarda en todos los aspectos, la lata ha superado a la chupita, a la tapa.
Sí, es correcto, es correcto.
Tal vez esto que ya viene en una mesa, en una elegancia, la botella, ¿no?
La botella, en el caso de nosotros, la de 750, que es una botella de champaña, le da su valor, porque también tiene una historia. La cerveza era antes envasada en esa botella.
O sea, históricamente venían acá.
Sí, en botellas de champaña, que era la que en Bélgica se conseguía en las villas, castillos, así, de la gente poderosa. Buscaban en la basura los productores de cerveza, que eran campesinos.
O sea, siempre tuvo ese perfil el cervecero artesanal, que estuvo, o sea, está, digamos, como de jugando a la alternativa.
Sí. Como que así.
Y seguimos así, o sea, ahora no tenemos que ir a un castillo, sino a un restaurante.
No, cambió.
A Hotel Mario.
El Mario, alto.
Me diste o sea, un dato histórico en el cual digo, pero si hace 300 años era así. Pero hay esperanza de cambio.
Bueno, pero de repente no se quiere tanto ese cambio. Pues. De repente más bien se quiere que permanezca lo más, original, lo más...
Es como cuando se pone un camino así con dejarle los huecos, así no viene cualquiera.
O sea, en 10 años nosotros en ese trayecto hemos querido salir de o cambiar ciertas cosas, pero no se han podido. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Bueno, entonces... como agarrarle el gustico de verdad al valor histórico que tiene esa botella de champaña.
No, de todas maneras, es una situación normal, o sea, la que estamos viendo en Venezuela es especial desde hace unos 30 o 40 años nada más, pero digamos, en materia de esa esperanza generalizada que está de normalizar o un equilibrio económico más o menos, estaríamos hablando de una cotización de una cerveza premiada.
Ajá. Mira,
en el cual tal vez, o sea, no sea una producción de gran escala en números, pero sí en calidad.
Sí. Oye, yo me he dado cuenta que tú le has hecho esa pregunta cuando haces entrevistas a cerveceros afuera. Me parece una buena pregunta, que siempre les preguntas para comparar los precios, de cuánto cuesta una cerveza. Y bueno, se hace muy interesante porque siempre Venezuela vende por debajo a lo que es la media de todos los demás países.
Es una bastante por debajo.
Bastante por debajo. Y siendo nosotros los que nos toca importar los ingredientes afuera. O sea, ellos están vendiendo un precio mucho mayor y nosotros teniendo al alcance los ingredientes.
Sí, pero es que actualmente nosotros incluso estamos vendiendo por la mitad de lo que nosotros vendíamos.
Correcto.
O sea, nuestra media personal también estamos por la mitad.
También la ajustaron a la mitad.
Nosotros sí. Vendíamos cuando comenzamos, al cálculo en la moneda extranjera, eran $5 la botella de 750 mililitros de tamaño de champaña. Era una cerveza que la estábamos aprendiendo a hacer. Seguro no era de la misma calidad, te lo puedo decir. Y no tenía ninguna medalla, tenía muchos defectos. O sea, estábamos empezando, pero bueno, empezamos contra todo.
Claro.
Y dijimos, bueno, si no lo hacemos así, no lo hacemos. Pasó el tiempo y bueno, fuimos mejorando. Eso es inevitable, que si tú te abocas a cualquier actividad y lo haces con cariño y con interés, van a venir buenos resultados. Empezaron a llegar las medallas y bueno, la economía empezó a empeorar y resulta que vendíamos al principio en $5 una botella y ahorita tienen que ser en 2.5, en la mitad.
2.5, exactamente.
Y bueno, y estructurar todo para que esos costos te den, que eso es...
Que no dan. O sea, de verdad no dan, porque en el caso de nosotros no estamos ahorrando ningún ingrediente, ni estamos utilizando cosas viejas, ni nada por el estilo, sino que todo lo tenemos fresco, todo lo estamos comprando actualmente.
Claro, porque más ahora han optimizado, si lo llevamos a cálculo de medallas, es como que le redoblaron la apuesta.
Claro,
es tal vez es lo que se hace en los tiempos de crisis, o sea, vamos... O sea, una de las cosas que dan los economistas, los estudiosos, tipo data analysis o interlaces, ahí también coinciden que la mejor manera de invertir es en conocimiento. Sí. O sea, en tiempos de crisis donde lo material se va como, se va devaluando, los conocimientos se van, digamos, es la mejor opción.
Correcto.
Hablando de un concurso, un campeonato, y hay una nota de Cata, también es un aprendizaje.
Correcto.
O sea, la necesidad de participar es la de compartir conocimientos.
Mira, y eso me llama la atención, que es una cosa en la que nosotros siempre hemos insistido. La razón por la que vamos a las competencias, primeramente era aprender. Porque aquí no había nadie que nos dijera qué era una cerveza, qué podía... O sea, los sommeliers de Venezuela se dedicaban a los vinos y no tenían conocimiento de la cerveza. Y eran, en el momento en que nosotros irrumpimos en el mercado, eran los que había disponibles. Al darnos cuenta de que no sabían nada de cerveza, nosotros agarramos y decimos, le tenemos que preguntar a alguien que sepa cerveza, que me diga.
Claro.
Y nosotros nos metemos en las competencias también para agarrarle el BJCP, estudiarlo y ver cómo la cerveza nosotros la podemos adaptar a los estilos realmente. Y eso siempre va a ser un aprendizaje, eso siempre te va a dejar, así no ganes una medalla. Va a ocurrir lo que tú dices, que la ganancia va a ser en conocimiento. Esa es la verdadera inversión. Y eso es lo que ha pasado. En las competencias que no hemos ganado, nos ha quedado la práctica.
Claro.
La experiencia, el ver cómo hacer, cómo no solamente en la cerveza, sino cómo mandarla, por ejemplo.
Claro, la nota de Cata te dice cómo llegó.
Exacto, entonces si perdiste, no ganaste medalla, pero
te dice, mira,
fracasaste
llegó
en el envío, pero aprendiste para la próxima cómo mandarla, ¿verdad?
Ajá.
Entonces siempre va a haber una ganancia.
Y ponerle un corcho, viejo.
Y eso es una de las cosas que nosotros en Venezuela hemos querido estimular, a que los cerveceros aprendamos el valor de esas competencias, porque...
Mucho, o sea, no es por la medalla en sí, sino por lo que se aprende.
No,
sí, la devolución de la medalla también, claro.
Sí, la medalla es
ese reconocimiento.
Es un reconocimiento y siempre, a la hora de mercadeo, es un beneficio.
Claro. Cuando en un stand aparece Pidgotti, ¿ves? Te necesitas un stand para las cervezas y otro stand para las medallas.
No, más o menos.
De hecho, yo sé que Guillermo, en la última exposición tenía escoliosis porque tenía todas las medallas colgando. Dijo, ¿no? Exacto. Así que hay una acupunturista que conozco buenísimo para eso.
Especialista en problemas de calentar por medallas.
Sí. No, bueno, además te dice, ponte 5 atrás y 5 adelante, y ya más o menos va a nivelar.
Balancea las cargas.
11.
Y por ejemplo, yo veo con preocupación, Guille, que aquí con todo eso que se está gestando, con todos los problemas que tenemos y las oportunidades que se presentan, porque eso es lo que pasa, hay muchos problemas. Pero se presentan oportunidades, tenemos que aprovecharlas.
Claro.
A Venezuela la están invitando en Colombia para una competencia muy importante que se está haciendo ahorita. Y bueno, acá en Venezuela hay una asociación de cervezas que recibe la información y no se la pasa a los cerveceros.
Entonces, los cerveceros no se enteran de que en Colombia están requiriendo que los venezolanos...
Los componentes de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Venezuela no están interesados en que los venezolanos participen en la competencia. Eso yo no lo puedo tolerar ni lo puedo perdonar.
No, y se puede entender, porque pues, ¿sabes para qué carrizo están ahí?
Y la pregunta ya no,
¿de qué?
Es un terreno sinuoso en el que nos estamos metiendo, porque cuando comenzamos con las birradios, la asociación tenía otra historia. No es que estamos haciendo proselitismo para uno u otro, ¿no? Porque nadie se está postulando en este momento. Nadie se está postulando. Nadie se está postulando. Claro. O sea, porque esas cosas de la vida, la directiva, no compartió, ¿pero ellos participan?
No.
¿O tampoco ellos?
No. Ellos no quieren participar. Entonces, como ellos no quieren participar, no quieren que los...
No voy yo, no va nadie.
No va nadie. Ese mismo, no voy yo, no va nadie.
Pero sabe que se enteran igual. Porque se están enterando.
Bueno, pero si no se enteran, no... para eso está la birradio.
Aguante. Señora, ¿con qué vamos ahora?
Vamos con los Beastie Boys con el tema Sabotage.
Sabotage. Es mi tenuna. Ya venimos. Esta es la Jauría del Amor. Estamos en modo birradio. Los Beastie Boys, ya venimos. Es tiempo de cuidar lo que más te importa y Valor Tech tiene los mejores forros y para tu celular y tu tableta. Además, los mejores accesorios para que eso que tienes ahí rinda como nunca. Monopods, audio, forros, cables, conectores y todo lo que necesites para que entre lo más bello en el mundo de las comunicaciones. Tu celular, tu tableta y Valor Tech. Comunícate con nosotros al 0212-264-8141 o también arroba Valor Tech para enterarte de las novedades y ofertas de la semana. ¿Lo tenés claro? Por supuesto, protege lo que más te importa con Valor y Tech. Está en Plaza de la Música, a nivel de autopista, Centro Comercial San Mil, Caracas. Seguimos en la Jauría del Amor, haciendo modo birradio. Estamos con Claudio, con Guillermo, con Parvati, hablando de las medallas, de la situación de cervecera, cómo se encuentra. Estoy un poco, digamos, así sorprendido, ojo pelado, con lo que pasa con haber quedado fuera por haber sido invitado y no enterarse. O sea, te invitaron, no nos enteramos. Porque invitaron a, la invitación para todos le llegó a uno que se guardó la información.
Sí, al grupo de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Venezuela, que es una cuya plana actual no ha sido, o sea, no ha sido restablecida. Uh-huh. Es decir, la junta directiva original es la que prevalece legalmente. Entonces, públicamente
ni siquiera se registró que están ellos. O sea, todavía están Alexander, todavía está como que nunca cambió.
Es correcto, entonces de verdad que deja mucho que desear.
Nunca es tarde porque una asociación es importante, cervecera. O sea, como porque, o sea, yo me fui pero hemos comenzado las birradios muchas veces hablando desde la asociación, de la movida unida de la cervecería artesanal. Ojo, no me encontré con esa respuesta, no me la mucho en Colombia, me dijeron que no era tan así, de repente en Cali o en Medellín, de repente en Bogotá, ellos me decían que un poco más, en México casi me dijeron que cada uno iba por su cuenta, ¿sí? Sálvese quien pueda.
¿Argentina?
Argentina están bastante unidos, o sea, ya, y el porcentaje que ha aumentado mucho de cervecerías también.
Qué bueno,
Están creciendo, obviamente siempre hay una competitividad. Por ejemplo, el caso de Juguetes Perdidos siempre me queda claro, me queda presente que en el caso de Semilla, él tiene una, o sea, no vive solamente de hacer de Juguetes Perdidos, casi es como algo que le gusta hacer.
Okay.
No llega a ser hobby porque juega de contra CP,
pero
tiene una casa de repuestos.
Imagínate.
Una casa de repuestos de automotor.
Okay.
Dice, no, en la tarde yo laburo haciendo esto, pero que eso, hay una competencia y el tipo está.
No, y es tremendo juez y es un buen cervecero, sí. Ha tenido reconocimiento internacional, es importantísimo.
Sí, pero uno, o sea, puede vivir haciendo lo que le gusta en el caso de la cervecería, claro, está raspando la olla, pero más o menos.
Sí. O sea, mira, acá en Venezuela la Asociación de Cerveceros empezó como un anhelo, queríamos hacer, rescatar ese espíritu que se ve en otros lados de que el cervecero,
sí,
por ser... Atar con cerveza, la cerveza, cualquiera que se toma una cerveza juntos, por más diferencias que tenga, yo creo que después de la quinta cerveza ya las diferencias...
Se disipan.
Se empiezan a disipar.
O se van a dormir.
Sí. Entonces, mira, uno ve que el espíritu del cervecero en el mundo es de unión, de tener un elemento en cuenta, que es que nosotros estamos luchando contra las grandes industrias, o sea, eso es generalizando, ¿no?
Sí.
Pero es lo que se ve por general, ¿no? Entonces, como están luchando contra estos grandes poderosos, ¿qué es lo que le queda a los pequeños? Unirse para poder no equiparar al gran poderoso, sino, pero bueno, tener una...
Hacer una fuerza.
Sí, hacer una fuerza para poder subsistir. Aquí en Venezuela, lamentablemente, los cerveceros no son unidos.
Ahora, pero ¿lo han estado en algún momento? Sí.
No? Sí, sí, sí. Esto es... y te digo, es una percepción general. Ah. Claro que hay cerveceros que están unidos. Uno ve a los cerveceros de Maracay unidos. Uno ve a los cerveceros de Valencia, que tienen sus grupos y están unidos, y uno los sigue por las redes y le pone me gusta a lo que uh-huh. están haciendo, porque todo eso hay que apoyar. Pero en general, pues, uno ve que sí, hay como...
Estamos lejos del deber ser.
Sí, porque son esfuerzos que se ven un poco aislados. Y bueno, en el caso de nosotros nos salimos de la asociación al ver eso, y al ver que, por ejemplo, el espíritu de la asociación no radica en progresar, sino es más bien echarse tierras unos con otros. Que si tú en un festival te comiste la luz porque llevaste un punto de venta y el tuyo funcionó y el mío no. Yo, mira, ese tipo de discusiones, yo de verdad, a mí me parecen totalmente estúpidas y innecesarias. Y no, para nada es el espíritu de lo que debería ser la asociación. Entonces nosotros dimos un paso atrás. Ahora, lo que sí criticamos es eso, pues, que se trate de trancar el progreso de la cerveza artesanal, porque una invitación para una competencia es una cosa que va a totalmente favorecernos. Entonces ahí es lo que nosotros no entendemos, cómo hay ese tipo de
actitud. Este llamado en algún momento puede llegar a ser eco, tal vez no en esta, pero si llegan a pasar otras cosas así de esta índole, en algún momento va a hacer ruido. No sé si esta administración sigue o tal vez empieza a cambiar. También veo que no hay mucho interés, no veo mucho interés en alguien que presida, una lista que quiera presidir esa asociación.
Yo lo que veo es que las personas interesadas en presidirla son las que peores intenciones tienen.
¡A la pirinola!
Ajá, entonces ahí fue cuando más terminamos de decidir dar un paso atrás. O al costado, como dices.
Al costado. Sí, déjame sentarme. Déjame sentarme en un costado y después vemos qué onda.
Exacto, y como yo le dije al presidente, al amigo Parilli, de la asociación, no es que vas a tener unos enemigos, al contrario, para lo que pueda servir lo que nosotros hacemos para la asociación, si quieren hacer una competencia, porque también esa es la cosa. Aquí en Venezuela nos preguntan, mira, ¿cuándo vamos a organizar la competencia? Ajá. Bueno, pero para eso haría falta una asociación, yo creo que un poco más dedicada. Es indispensable.
Si le hiciéramos un derecho de réplica a la directiva, para no, ir en este momento, ¿qué podría decir él? No me están parando bolas. O sea, me estoy imaginando, no. Tratando de ponerme en el lugar de...
¿Qué creo yo?
¿Qué podría decir Parilli en este momento?
Para hablar un poco bien de él, porque tampoco lo que ha hecho todo es malo, ¿no?
No, claro.
No, la asociación ha hecho cosas buenas. Ellos se han dedicado a velar por conseguir el camino de la legalización de la cerveza artesanal en Venezuela. Eso es muy importante.
Y en eso sí están trabajando.
Sí, y se nota. Pero, ¿qué digo yo? Que eso no es todo. Y que hay muchas cosas que, sin quitarle la importancia a la legalización de la cerveza en Venezuela, y otras cosas que también nutren el movimiento, que son tan o más importantes que no se pueden desestimar.
Claro. Están atendiendo algunos puntos, se les escapan otros. Pueden tener ellos, digamos, que tal vez no... O sea, ustedes tienen razones de peso por las cuales hacer un paso al costado, en el caso de Pidegots, y otras cervecerías también, no sé, porque son puntos sensibles, las razones por las cuales se hacen un paso al costado.
Exacto, sí, son puntos sensibles y que pueden generar resquemor.
¿Estaría en las manos de él? O sea, ¿tendría él poder de, bueno, así como si entramos en tema político, de cooptación otra vez, o de llamar, o sí, es algo se le está escapando de las manos?
No, sinceramente no.
Se le escapó la mano.
Sí.
Se le escapó la tortuga, como diría Maradona.
Sí, de verdad que ya no creo que esté en las manos de Luis o de la directiva. Porque bueno, ya son, si ellos como individuos pueden tener una manera de pensar, pero mira, los resultados de lo que a través del tiempo se han visto, no creo que vaya a cambiar, que vaya a haber una incidencia diferente.
Punto sensible, ahí estamos. Vamos a escuchar un tema ahora. ¿Con qué vamos ahora, Edmi? Edmi está sensible siempre a lo que estamos hablando. Así que no sé
Vamos con los Z-Top, los ZZ-Top junto a John Lee con el tema Boom Boom Boom.
Boom 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 es lo que acabamos de darle a la asociación. Al regreso vamos a hacer, digamos, algo. Mira, te puedes ir buscando, Edmi, curitas de Charlie García. Porque ahora vamos a lo que quedó del boom boom boom. Digamos, esta es la Birradio de la Jauría del Amor, hoy con Pidegots, ya venimos. Estamos entrando en el último bloque de esta Birradio que estamos haciendo con Pidegots, que no hemos hablado solamente de medallas, nos hemos metido de lleno también con lo que, con la situación en lo que se vive en Venezuela, que no fue ajeno de la cervecería, claro, a la situación país.
Sí, teníamos, o sea, tiempo que no hacemos Birradio, bueno, ¿sí? Han pasado muchas cosas.
Muchísimas cosas.
Y cada vez que pasa una Birradio aprovechamos y bueno, utilizamos los micrófonos para
anunciar
las cosas, para que son los programas, ¿verdad?
Totalmente. Y ojalá pudieran esas voces juntarse y en algún momento se hiciera una mesa en la cual se pusieran, que se haga el debate cervecero.
Ojalá, pero
fíjate cómo están puntos, digamos, tal vez No, sí, tipo tirando vasos, ¿no? Pero sí, digo, tal vez puntos en los cuales puede haber acuerdos o uniones.
Mira, seguramente los hay.
En lograr legalización, por ejemplo.
En la legalización siempre es un punto que vamos a estar de acuerdo. Por supuesto. Pero ¿qué es lo que te decía? Que no es lo único. Hay cosas que son muy importantes y que ya la legalización vendría siendo, pasa a segundo plano cuando, bueno, cuando pones al frente el movimiento de cerveza, los expositores, vamos a hacer eventos, vamos a hacer cosas, competencias, o sea, todas las cosas que van a nutrir al movimiento como tal y al público.
Claro.
Que siempre van a favorecer a los cerveceros. Esas cosas están siendo relegadas a un segundo plano. Entonces, primero tenemos que legalizar la cerveza para poder tener lo otro. Yo no creo en eso. De verdad que no.
¿Por no, qué? Porque tener una cerveza legal para que después no te haya salido la calidad que requiere. O sí. Sea, bueno, tampoco necesariamente tiene que ser una u otra, ¿no? Se puede calidad y legalidad.
Claro. Y también se puede volumen y calidad. Eso también es un mito que sí.
¿Se puede decir que Aldarra en este momento está logrando eso, lo que es volumen y calidad?
Sí, cada vez lo hacen sentir más. Uno prueba las cervezas desde que empezaron, que no tienen nada. O sea, de verdad, Aldarra es una cerveza nueva.
No llegan a grande.
No, creo que 7 meses, algo así.
Y lo que, de los primeritos baches a lo que están sacando ahorita, ¿cómo han mejorado de manera tan rápida?
O sea, es que hay un, creo que hay... Le tiro un mérito a, le doy el mérito a Gabo el Vaca, que viene la movida artesanal.
Sí, totalmente.
Que lo veo como el incorruptible de la movida artesanal.
Sí, no, y él está fajado, pues. Y ellos le tienen mucho precio a él también, y lo tratan muy bien, o sea que. No tiene por qué no salir de buena cerveza, tiene que ir mejorando y mejorando cada vez más.
Pero veo a alguien súper autocrítico, que está, digamos, que casi conoce todas las instalaciones como si las volviera a hacer una y otra vez.
Sí, sí.
No sé, vi una pasión que dije, esto se puede ver en volumen.
Claro.
No sé qué es lo que estaba mostrando ahí.
Sí, sí, sí. Sí, la idea de ellos justamente es eso, pues, producir un volumen un poquito más grande que lo que estamos produciendo la mayoría de los cerveceros artesanales y hacer una cerveza que sea realmente una cerveza buena, pues. No digamos lo que estaría acostumbrada la gente a que es volumen, pues volumen no necesariamente es eso.
Volumen y calidad no siempre van de la mano.
No,
he visto.
No.
Pero hay cervecerías muy grandes en el mundo
que hacen cervezas
muy buenas.
Claro.
Entonces sí se puede hacer.
Es posible. Ese horizonte lo está viendo Pies de Got en este momento. ¿Cómo estamos trabajando para lograr eso hoy en día?
Es muy difícil. Nosotros en 10 años teníamos esperanza de poder ver un crecimiento, ¿no?
¿Ustedes tienen volumen de medallas?
Sí.
Pero, o sea, que, no, o sea, que hay un montón de cervecerías que ojalá tuvieran ese volumen de medallas.
Pero no en crecimiento de producción. Pues.
Claro.
Okay, que eso, generalmente uno ve que las cervecerías cuando pasa el tiempo, eso pasa. Es una cosa que tarde o temprano va a pasar. Si tienes éxito, ves el crecimiento. Nosotros nos tocó una situación muy dura que no ha sido posible hacer eso que tú puedas de repente tener.
Hacerlo, digamos, en autogestión. Ajá. O sea, porque hay que. Ajá. Lo que dice Guillermo es eso, pues que si un país, digamos, con un crecimiento económico normal, o un crecimiento económico bueno, en 10 años, lo lógico sería que la misma inercia y el país te permitieran crecer. Solo tú, o sea, que a través de lo que vayas logrando puedas tener créditos, cosas así. Bueno, y eso ahora quizás es lo que vamos a enfocarnos un poco más nosotros, pues a buscar la manera de ir tecnificando quizás un poquito más a estas cosas. Nosotros somos muy, muy artesanales, pues. Entonces hay que ir creciendo poco a poco y lo bueno es que, digamos, a este momento, después de 10 años, ya tenemos una cerveza que es mucho mejor. En esos 10 años esa cerveza ha crecido mucho. Eso es un crecimiento realmente importante porque si no tienes un producto, ¿qué vas a crecer?
Entonces, lo que pusimos en la categoría de la Birradio al principio con la ayuda de ustedes, hubo tres categorías, ¿no? La de calidad sostenida, la calidad progresiva y la de calidad de riesgo, que son las grandes amenazas que a veces se ciernen sobre la política.
Pero hay de calidad sostenida hacia abajo.
Hay de calidad sostenida
hacia abajo.
Pero en este caso es calidad sostenida que va hacia arriba, porque va, o sea, en calidad la han defendido
sí.
con el redoble de apuesta
sí.
y de trabajo. Pero sí, claro, estás hablando de que ha habido sostenidas que apenas se abandona el barco.
Sí.
Sí, sí.
Y Guille, ¿no? Se ve mucho así. Yo estoy pendiente del movimiento siempre. Yo a veces cuando puedo, si en el supermercado me tengo una cerveza, la compro para apoyar, para probar, para ver qué se está haciendo. Y todavía seguimos teniendo los problemas del principio. El movimiento lo tenemos que gestar, lo tenemos que apoyar y formar. Pero si queremos venir de buenas a primeras, decir, mira, la cerveza como tal, ella no es tan importante. O sea, el producto no es tan importante. Lo importante es que la etiqueta sea bonita, que tenga mi botella y que tenga mi cosa. Ok, ya llegué al automercado, estoy en una gran cadena de supermercados y cuando pruebas la cerveza está contaminada. De verdad no estamos haciendo nada por el movimiento ni
eso es riesgo.
Correcto.
Sí, no, o sea, el riesgo ha aumentado.
Sí, he visto muchas cervecerías que no están ya. Y las que quedan, he visto que todavía con el tiempo permanecen esos problemas. De contaminación en cervezas que se están vendiendo, eso no debería ser. O sea, eso dice muy mal de dónde estamos parados.
Un mensaje de esperanza que quieras dar.
Bueno, que seguimos activos, que a pesar de todo seguimos de pie, que todavía ladran los perros y que y que si, mientras estén ladrando seguimos para adelante.
No, bueno, y felicitaciones una vez más.
Felicitaciones a ti por todo lo que estás haciendo, chamo. La Birradio es algo que debería ser un ejemplo. Que deberían haber más birradios.
Ojalá, yo te oigo.
Y que todo esto crezca, ese es nuestro único anhelo. De verdad que cuando aprovechamos esto y decimos cosas que no nos gustan, no es para echar abajo todo el trabajo. Más bien, eso de crítica constructiva es un término que...
Sí, hay agua en el barco, no se hundió.
Es correcto.
Sigue navegando.
Seguimos navegando, lo que hay que hacer es agarrar un perolito y sacarlo.
Claro, necesitamos una bomba para sacar el agua más rápido porque estamos ahora con los tobos nomás.
Eso es todo. Pero
sigue navegando y bueno, está en muy buenos puertos. Dublín, ahora se van a Nashville.
Es correcto.
O sea, están marcando presencia, sigue siendo Venezuela.
Sí, este año vamos a Chile, nosotros, la cerveza va a volver a la Copa Cervezas América.
Ya te reconciliaste con lo que le había dicho, que en el momento. Oye, le había dicho que la nota de Cata era inconsistente, me acuerdo.
Es verdad.
Creo que te escucharon.
Sí, sí, me escucharon y hasta les escribí un correo y todo.
No le soltaste así como la cosa, sino le dijiste de qué se trataba.
Sí, sí.
Y lo tomaron en cuenta.
Yo creo.
Vamos a ver.
Sí, pero pero te digo, o sea, la última vez que participamos, bueno, logramos medalla de bronce. Y independientemente de las cosas, cuando uno suelta y que uno dice, mira, a mí me pasó, tuvimos esa experiencia, y no solamente nos pasó a nosotros, le pasó a otros cerveceros también, que de tres notas de cata, las tres eran distintas. O sea, tenían percepciones diferentes. Claro. Y por lo general en las competencias lo que se hace es que hay un criterio en el que se unifica porque nos sentamos a una mesa y estamos aquí cuatro jueces y no es que tú estás hablando por el celular y tú estás concentrado, estamos los cuatro haciendo la misma cosa. Y conversamos y podemos tener apreciaciones que se parezcan y podemos tener diferencias porque por supuesto que no todos los paladares son igual, pero sí hay un cierto consenso que hay que lograr, no solamente en la puntuación, porque a veces que las competencias dicen que si hay más de 7 puntos de diferencia en las evaluaciones de los jueces, se tiene que hacer un consenso. Pero no solamente es los 7 puntos de diferencia, hay competencias que establecen menos o más puntos para que haya ese consenso, sino que también las notas de cata, si yo te digo que el Dorito me sabe a queso y tú dices que sabe a cilantro, los dos nos tenemos que poner de acuerdo en ver de dónde
viene. Uno tiene que revisar el paladar.
Exacto. Y ver a dónde nosotros podemos concordar de dónde. Y eso es normal. Ahora, hay que seguir apoyando todas estas competencias. En el caso de la competencia de la Copa Cervezas América, es la primera de Latinoamérica que reviste la importancia que tiene y que ha logrado acumular a jueces de gran importancia. Entonces, es la competencia en Latinoamérica que tenemos por excelencia. Está también la de Lima, Perú, hay otras en Brasil. Pero esa es la más renombrada, la más famosa.
La de Chile es la más renombrada.
Sí, correcto. Y que van a tener un stand también en Nashville. O sea, ellos están buscando lograr tener un apoyo internacional. Y eso los felicito porque están yendo al mejor lugar, o sea, al lugar donde se congregan.
Sí, a la ONU. Se está haciendo la ONU.
A invitarlos a participar y eso, que logren invitar a más cervezas de importancia mundial, le va a dar mucho más prestigio a la competencia.
Entonces es un punto, estamos hablando de puntos de encuentro, ¿ves? Birradio Abarca tutti. Abarca tutti. Gracias, Guille. Gracias, Parvati. Gracias, Claudio. Gracias, Dani. Gracias, Rox. Gracias, Edmi, en los controles. Esto queda en podcast a partir de esta noche. Sí. Se va a poder escuchar a través del iVox, poniendo La Jauría del Amor, o en iTunes, donde ponen La Jauría del Amor con Peace the Gods, y ahí lo van a poder escuchar limpito todo lo que hemos disfrutado en esta tarde. Nos encontramos mañana, el lunes. Que pasen un excelente fin de semana, pórtense mal, pasen
bien. Y por supuesto, despedimos con quien más, sino con Señorita Cometa, con Madman.
¡Esa! ¡Viva la flor! Así que dale. Dale, campeón. Dale, campeón. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Pásenla bien. Pórtense mal. Chao.
Esto fue La Bi Radio de La Jauría del Amor.